Desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina, hacia el mundo, Radio Sudaca, 103.3, en el aire y en las calles.
Como la revista, las 13 y 20 minutos. ¿Se acuerdan de la revista 1320 de Simonetti? Sí, se acuerda, pero es como que se le lagrimearon los ojos ahí cuando compraba la 1320 para ver las notas de Charlie García. No.
Nunca fui. Yo no fui comprador de 1320. Uno de mis primos era comprador de 1320. Sí, supe tener y debo tener todavía un póster de Batman Returns de la 1320. Del otro lado está Cindy Crawford, quizás ya no esté entre nosotros, pero en ese momento uno celebraba que estuviera por este mundo.
Era como... Eras como Tim Robin en The Shawshank Redemption, ahí con el, pero en lugar de Barbarella, vos con Cindy Crawford.
En realidad está Batman, justo coincide que está Cindy Crawford ahí, pero creo que de esa época Cindy Crawford era una de las mujeres que me gustaban, sí. Me gustaba Araceli González y ella. Me gusta Araceli González. Sigue siendo para mí, quizás, de esa época.
Lo hemos hablado muy recurrentemente acá.
Sí, sí, es como algo muy presente.
Y acá es nuestra invitada, que le doy pie. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pato Simón? ¿Todo
Hola,
bien?
¿Cómo están?
Bueno, Pato, que oyente nuestra de
toda la vida.
De toda la vida. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás cuando escuchaste Buenos Presagios por primera vez?
Uy, no sé.
Hace un montón.
4 o 5 años atrás.
Qué bien.
No, no sé si desde la primera temporada, ¿no? Seguro que no, pero unos cuantos años.
Sí.
Bueno, bienvenida al estudio. La primera vez acá. Nos hemos escrito un montón de veces con Pato. Ella nos ha escrito siempre por el programa. Siempre sabemos que está ahí del otro lado. Así que bueno, y hoy vino como invitada acá. Vino a charlar porque hay un evento muy importante el próximo 6 de abril en la Laguna Chiquichano. ¿Querés contarnos un poquito? Elijo crecer.
No es elijo creer, porque se suele confundir, pero es elijo...
Casi lo escribo mal yo en las redes. Casi
sí,
estuve
sí,
a punto
pasó,
de escribirlo mal.
Es Elijo Crecer, es un festival que se va a estar haciendo en simultáneo a nivel nacional, en 40 puntos del país, en 40 localidades, plazas o espacios públicos. Y bueno, y es en frente a todo este contexto nacional que se está viviendo en todos lados, básicamente, pero bueno, desde nuestro lugar lo hacemos en el marco de la ciencia y técnica. Y bueno, y tiene este festival federal tiene 3 consignas básicas, que es, digamos, luchamos por, o sea, el mensaje es luchar por el cumplimiento de la ley de financiamiento de ciencia y técnica, en contra del desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica y en contra de los despidos del Estado en estas áreas.
¿Vos estás en CONICET en este momento?
Yo estoy... mi lugar de trabajo es la Universidad Nacional de Botánica de San Juan Bosco. Estoy en el Laboratorio de Botánica y estoy becada, es cofinanciada mi beca. Me paga CONICET y Parques Nacionales.
Bien, pero tu lugar de trabajo es el...
Sí, el Laboratorio de Botánica, me dirige Cintia González, la doctora Cintia González y la doctora Magdalena Lioren, que estuvo acá
el año pasado, sí, Magda, sí.
Presentando su libro.
Librazo, impresionante, hermoso el libro de Magda.
Y Pato, de humilde que es, no dice, pero trabaja en el herbario más importante que tiene casi toda la Argentina y si no, Sudamérica completo, el laboratorio donde ella trabaja.
Sí, es uno de los herbarios más importantes. Se está trabajando mucho en la base de datos ahora actualmente, así que no.
¿Querés contarnos un poquito cómo
que
es la labor
primero,
de ustedes? Sí, por favor.
Porque aparte me da calor y estoy un poco nerviosa.
Ah, bueno. Pero acá estamos charlando entre nosotros.
Bueno, así que, dale.
Tranqui.
Aparte del otro lado, no sé si andaba medio...
No, pero se escucha bien. Ahí me están diciendo los chicos, me está diciendo Leonardo desde Buenos Aires, que nos está escuchando, que por la app sale mejor, se escucha mejor. La fritura un poquito se escuchaba, que la semana pasada también, pero que se escucha bien, que no...
No es inescuchable.
Que no exageremos tanto.
Somos nosotros inescuchables, pero eso es por cuestión nuestra. ¿No?
Por propio esfuerzo. Perfecto, ajustes hizo ahí el compañero.
Bueno, ¿cuál era la pregunta?
No había pregunta,
es el trabajo,
que tomes mate.
¿Cuál es el trabajo de ustedes ahí en tu sector, en el herbario, como dijo el señor?
En el laboratorio, porque te van a romper una gamba. Me va a romper la gamba,
todos,
Cintia.
Todos cumplimos diferentes funciones por un bien común, que es el mantenimiento de este espacio. Pero bueno... No sé, les comento un poco, la doctora Cintia González es la curadora del herbario, es la que dirige el herbario, y después está trabajando, ella es de CONICET, Magdalena Llorens, está ahí en el herbario, también forma parte de una de las cátedras, porque el herbario tiene dos cátedras en la universidad, que es diversidad de plantas y la materia de botánica. Entonces Magdalena está en la parte de diversidad de plantas, bueno, Cintia es la jefa de cátedra de las dos materias, y yo ahí estoy como becada, no formo parte de las cátedras. Igual siempre hacemos trabajos, ahora por ejemplo estamos haciendo una guía para una de las cátedras, que es diversidad de plantas, y yo estoy participando en las fotografías. Y yo trabajo ahí como becada, estoy ahora actualmente investigando unas islas en el Golfo San Jorge, que es la zona de camarones. Mi investigación es esa, hacer un relevamiento total del parque que está ahí, que conforma las islas. Son varias islas, son muchísimas islas. Que es el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, uno de los parques con el nombre más largo, uno de los parques nacionales que tenemos con el nombre más largo de Argentina. No es un parque estrictamente nacional, es interjurisdiccional, lo maneja Parques Nacionales y lo maneja... provincia también.
Es uno de los parques más complejos que hay.
Es uno de los parques más complejos, el segundo parque, es el primer parque marítimo que hubo en Argentina, y ahora, bueno, se formó otro más al sur, en Santa Cruz. Y sí, es complejo por la zona, por la
extensión.
La
supongo.
Complejidad que tiene navegar, dirigirse hacia las islas es bastante complejo, porque, bueno, son muchas, es un archipiélago. Recordemos que un archipiélago es la formación de muchas islas, sí. Son muchas islas que forman corrientes bastante media jodidas. Entonces, bueno, siempre es un quilombo ver cuándo salir, porque hay una cuestión ahí meteorológica que hay que tener en cuenta, siempre.
¿Y vos haces el relevamiento de plantas?
Yo hago el relevamiento de plantas en todas las islas y en la parte continental del parque, que es todo lo que da frente a las islas, digamos.
Sí, sí, sí.
Hasta ahora hemos hecho Isla Toba, Isla Tobita, con esa me recibí de licenciada, y ahora, bueno, amplié mi estudio en todo el parque, y bueno, voy haciendo Isla Valdés, Isla Cayetano, y ahora la semana pasada regresé, no, a ver, esta semana, el miércoles regresé de Isla Leones, una isla que estaba, pero... con muchas ganas de visitar, porque es una isla con mucha historia, tiene un faro ahí histórico de más de 100 años, que tenía muchas ganas de conocerlo, lo conocí rapidito, pero bueno, salí feliz de la isla y nada, esa es la
¿Qué tamaño tienen más o menos esas islas? Uno siempre se imagina una isla y uno se imagina como un gran pedazo de tierra donde a lo Robinson Crusoe, digamos.
las islas que mencioné son unas de las islas más grandes, la más grande es Toba y Tobita, que es larga la isla. Tiene más o menos una extensión de 7 kilómetros por 4.
Bien.
Y bueno, Tobita es un poquito más chica, que está al ladito, también es media larguita, pero más chica. Y después tenemos a la segunda más grande, es Leones, que es la que visité ahora, que además de ser extensa, no estoy segura cuánto, creo que tiene 2 kilómetros y medio, pero es muy alta, entonces hay que escalar.
Ah, mira. ¿Qué se dirige? ¿Van en gomón ahí?
Vamos en gomón, sí, vamos en lancha, en un gomón, depende de la cantidad de personas, es más grande o más chico. La vez pasada solamente fui yo a relevar con los dos guardaparques que me llevaron, así que éramos 3 personas y fuimos en algo, un poco, una embarcación más chica.
Mirá vos, qué interesante, ¿eh? O sea que trabajo de campo a full.
Sí.
Y,
sí, sí.
Y la lógica de, digamos, tu investigación, ¿en qué, por dónde camina? Más allá de, primero como fotógrafa también, o como una parte de tu trabajo, la fotografía. Sabemos que sos una fotógrafa naturalista muy, muy interesante.
Gracias, sí. Me encanta la fotografía.
Sobre todo las de arañas. A la gente que le tenga, que sea aracnofóbica, ella tiene una colección de fotos de araña.
Bueno, eso lo vamos a... Ahora cuando le preguntemos de la laguna, nos tiene que contar de un poquito de eso.
Yo un día le saqué foto a una y le dije, Pato, sos la única persona que conozco que me puede decir si mato, si la piso o no esta araña. Me dijo, no, Juan Pablo, que esta cosa come bicho, qué sé yo, qué sé cuánto. Listo, ya está. Pero bueno, aparte de ese trabajo, ¿tu investigación alrededor de qué gira?
De la ecología, ecología vegetal. Lo que hacemos es aplicamos un método de muestreo, tratamos de abarcar casi toda la extensión de la isla, y ese método nos arroja datos referidos a la cobertura vegetal, a distintas coberturas, cobertura de suelo desnudo, cobertura de mantillo. El mantillo es, le llamamos mantillo a ese material vegetal que cae y que todavía no se termina de descomponer en el suelo, hojitas, hojarascas. Y bueno, después de cobertura de distintas familias botánicas que están ahí, a nivel familia, a nivel especie, las especies principales que hay en la isla. Así que nada, es ecológico, y bueno, con eso tratamos de ver en qué estado están las islas. Isla Tobita, Isla Valdés, por ejemplo, son islas que están invadidas por conejo europeo, que es una especie exótica, y que ya sabemos cómo come el conejo. estos animales obviamente están,
invadiendo.
Sí, están invadiendo las islas, pero están, no me sale la palabra, pero están
sobrepastorean.
Sí, ellos están bien en su lugar de origen. Cuando metemos al conejo en un lugar que no es su lugar de origen, la vegetación empieza a declinar.
Claro, si comen de más y comen.
Sí, sí, sí.
Ah,
¿y eso hace mucho lo pusieron, trajeron en
el conejo europeo?
Hace muchísimo, no se sabe exactamente cuánto, pero estiman que hace 200 años atrás, así que la vegetación está muy deteriorada, sobre todo Isla Tobita, que es la isla que tiene mayor densidad de conejos, y ahí prácticamente, o sea, por el estudio que hice, del cual me licencié, no hay prácticamente nada, no tienen nada para comer los conejos, solamente tienen una especie que es una de las familias, la familia Marantasia, una planta que crece ahí, y después hay muy poquito.
¿No? Y no tienen predadores ahí.
No tienen predadores.
Se van a morir solos, digamos. O sea, si se comen todo, tarde o temprano se van a terminar muriendo ellos.
Claro. Dato importante, estas islas también nidifica el pingüino Magallanes, que es una especie nativa, endémica. Entonces entran ahí, compiten
por el espacio,
porque el conejo vive en madrigueras, el pingüino Magallanes nidifica también en esas madrigueras, que a veces las ocupa el conejo, a veces las ocupa el... Entonces hay una competencia ahí importante.
Los conejos terminan empollando huevos después.
No, la pregunta es si, digamos, ¿qué se hace cuando ocurren estas invasiones? ¿Qué se puede hacer, además de sacarlas, digamos, qué otra cosa se puede hacer? Y si está permitido sacarlas, esa sería otra discusión.
Estamos entrando en un tema controversial.
Sí, seguro.
porque...
Buenos presagios.
No, es un tema bastante controversial, porque ha habido una polémica el año pasado que no quiero mencionar ahondar mucho, pero se radicó los conejos en una de las islas. Y bueno, ahí se desató una polémica por el método que se usó para erradicar el conejo, que por ahí no es tanto ético, estamos hablando de un veneno, entonces que afectó por ahí a otras especies, pero la verdad, si me dan a opinar,
¿sí?
Es difícil sacar este conejo por métodos de traslado. Porque
sí,
están
sí,
en
casi
una isla.
Imposible, ¿no?
Es casi imposible. Entonces, bueno, hay que... por ahí métodos anticonceptivos, no sé si los hay.
Difícil que tome la pastilla todos los días la coneja.
Sí, o cazar a todos para hacer una castración masiva también sería...
Claro, pero bueno, como no soy experta en conejos...
No, está bien, claro.
Desde mi lado, Yo lo que planteé en un primer momento y que después se bajó, pero por consejo de CONICET me dijeron, mirá, es mucho, estás haciendo mucho, tenés que sacar temas, es hacer una después obviamente de la erradicación de conejo, un plan de restauración de vegetación, analizar qué vegetación había anteriormente a que exista el conejo y hacer un buen plan de restauración y bueno.
Porque después también una pregunta que uno podría hacer es, bueno, si sacás al conejo, ¿qué otra cosa afectás si después de 200 años no hay algún tipo de simbiosis del bicho con el resto de las especies que están ahí? Porque eso también suele pasar. También que 200 años es
mucho.
Te iba a decir si no es poco para una población de seres vivos, pero bueno, si me decís que es mucho, ya hay como un laburo más hermanado, ¿no? Como que empieza a acostumbrarse todo alrededor de esa nueva figura.
Sí, sí, para la vegetación por ahí sí es mucho. Sobre todo cuando, porque sabemos que el conejo se reproduce en muy poco tiempo. Sí.
Muy poco tiempo y mucha cantidad.
Sí.
¿Y Parques Nacionales tiene como políticas de restauración de vegetación? O sea, por ejemplo, en Cordillera sí es bastante conocido por el tema de los incendios.
Sí.
Pero en otro tipo de parques, porque este es muy peculiar, o parques de meseta, zonas más áridas, ¿hay políticas de repoblar con vegetación nativa?
Siempre hay planes de manejo en donde se van agregando distintos planes, ya sea plan de restauración, plan de erradicación. Eso lo va viendo, pero recordemos también que este parque es un parque medianamente nuevo. Se creó en 2009, así que bueno, primero se necesita analizar y ver bien la parte biológica como para después ver qué se hace. Los estudios, por ejemplo, de vegetación no están terminados. De hecho, yo soy, se han hecho estudios de vegetación, pero no de esta envergadura.
O sea que, bueno, lo que Pato está queriendo decir que ella es la que está llevando adelante el mayor estudio de vegetación, pero no lo quiso decir. Lo estaba esquivando, de pura humildad. Bueno.
Ahora volvamos a la actividad de
Elijo Crecer.
¿Y cuál es el, digamos, qué es lo que esperan que pase en esta acción?
Bueno. En primer momento, bueno, ya dije un poco las consignas y el fin de hacer este festival. Y lo que queremos, en realidad, en la ciudad de Trelew, es un poco reivindicar la ciencia en Trelew, además de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque como biólogos, a ver, ahora ya les voy a contar un poquito más de la gente que va a participar en este festival, pero todos los que somos biólogos sabemos que cada vez que nos decimos, mirá, yo soy biólogo, una persona que no nos conoce, nos dice, ah, sos bióloga marina. Ah, estudias en Madryn.
George Constanza es el único biólogo marino que conozco.
Entonces, bueno, es un poco eso, es un poco decirle a la gente que en Trelew se hace ciencia y no solamente es la biología marina que se da en Madryn, sino que en Trelew estamos los botánicos, estamos los palinológicos, los paleontólogos.
Sí, porque aparte yo hubiera pensado que lo más probable es que te dijeran trabajás en el Ferúgleo con los huesos de los dinosaurios.
Exacto.
Que fuera así, digamos, sí, sí. Que pasara eso. Quiero comentar así a la pasada que nos están escuchando desde Pehuajó.
Sí, ahí vi que escribieron. Sí.
Así que están, ya por lo menos, desde Provincia de Buenos Aires nos están escuchando también desde Capital y desde Provincia. Bueno, un poco, ¿por qué te parece que es tan importante reivindicar la ciencia hoy en Trelew? ¿Te parece que es algo que ha quedado como desdibujado? La ciencia en su mayoría, ¿no? No solamente las ciencias naturales, las ciencias sociales también te parece que están desdibujadas.
Yo creo que hay un problema en general, más que nada en la zona, no solo en Trelew, tal vez en Madryn, no, en Madryn por ahí, de divulgación. Y digamos, se me viene a la cabeza hace unos días atrás vos publicaste en tu Facebook sobre, bueno, las actividades que antes hacían por parte de Diego Golombek o Paenza. Y bueno, ahora con el contexto actual, está todo medio para atrás. Pero yo creo que en general el científico se aboca mucho a su trabajo específico y se olvida un poco de la divulgación. Pero también igual es difícil hacer divulgación en el sentido de que te demanda mucho tiempo. Si querés usar las herramientas actuales de digitales, te demanda mucho tiempo la edición.
Es una profesión en sí.
Es igual. Una profesión en sí. Y también tenés que saber desenvolverte. No es de alguien...
Hay que buscar a alguien que tenga la llegada. Creo que las actividades de divulgación que más he visto por la zona últimamente, en los últimos años, son las de la Fundación del Club de Amigos de la Astronomía, que siempre está haciendo alguna que otra actividad y constantemente, todos los años tenemos 2, 3, 4 actividades. Pero después sí veo que cuesta, ¿no?
Sí.
Como llegar... Pero bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué actividades vamos a tener en la laguna? ¿Qué, por ejemplo, vos qué vas a llevar?
Bueno, yo voy a llevar arañas.
Arañas. Porque nada es un ser del mal, Pato. Parece, pon una vez toda así, toda bonita, pero
vamos
es
a ver
un ser del mal. Claramente.
La Madame Web.
Madame Web, claro.
Pero pobre, esa
que tenga más rating
con todos sus hijitos, y ella te va a mostrar su lado
Es como
maternal.
Las hermanas de Sandman, ¿viste? Las que vivían en el edificio, en la casa donde, cosa que tenían, que eran fanas de las arañas.
Ah,
que querían mostrarle la colección de arañas. No sé si... No leíste esa. No.
No.
Ah, bueno.
Muy oscura referencia, pero la suya en este momento. Referencia. Bueno, no, arañas. Vas a llevar arañas.
No, a ver, no soy especialista en arañas, pero siempre me ha gustado. Nosotros teníamos en...
Es un hobby.
No siempre me han gustado. Ah. Perdón, me corrijo. No siempre me han gustado. Yo tenía un problema bastante grande con las arañas y cuando hice... Creo que hay muchos, cuando hicieron la materia zoología en nuestra carrera, el práctico específico de arácnidos nos costaba mucho, en el sentido de que yo le tenía fobia. Entonces, esta materia tenía una particularidad de que tenía una profesora que nos hacía hacer un trabajo final. Entonces, yo ese trabajo final decidí hacerlo sobre arañas. Recolecté varias especies de la zona como para sacarme el miedo, porque también tenía que verlas bajo lupa, analizarlas, porque... Las arañas se identifican en base a su disposición y número de ojos, entonces tenía sí o sí que verlas en la lupa. Entonces, no, un laburo bárbaro.
Casi conductista lo tuyo, ¿no? Como una cuestión de conductismo. Te curaste en salud,
claro,
por decirlo así.
Sí,
te enfrentaste al trauma, como si hubieras sido un psicólogo yanqui.
Tal cual. Y ahí me empecé a meter un poco más en las arañas. Encontré una página de Facebook muy buena, manejada por también se está doctorando Lucho Peralta, creo que es de La Plata. Reivindicando a las arañas, si pueden seguirla. Ahora
bueno.
Está cerrada porque la cerró por una cuestión ahí de trabajo, pero se la super
página?
Recomiendo, aprendes un montón. Reivindicando a las arañas.
Reivindicando a las arañas.
Facebook.
Muy bien.
Y bueno, ahí me empecé a meter. Entonces, siempre las arañas me ha gustado llevarlas al aula. Bueno, yo también soy docente, así que también las he llevado al aula. Y siempre que puedo hablar de arañas, hablo.
Tenemos que coordinar para... Ella hizo un trabajo muy lindo sobre simetrías geométricas en las plantas. Y tengo que elaborar con eso en la escuela. Tenemos que hacer algo con eso. Aunque sea venir un día al aula a charlar de eso.
Bueno, buenísimo.
Ahora cuando vuelva al aula.
Pero bueno, no soy yo, solo yo. Quería comentarles un poquito también las personas que van a estar, si me lo permiten. Bueno, Lucas Castelli se va a unir conmigo en esto de las arañas. Él es entomólogo. Cintia González va a estar hablando de flora nativa. Magdalena Llorens va a hacer un poco de palinología, que es a lo que se dedica. Recordemos también que... lo digo después. Anabel Calderón va a hacer hablar sobre polen en mieles, el polen actual. Recordemos que lo de Magdalena es polen fósil.
Sí.
Julieta Sterni va a hacer tortugas fósiles. Después va a estar José Luis Carballido hablando del dinosaurio más grande del mundo. Pachi Arens va a hacer la parte de geología. Ahora hace poquito se sumó Macarena Baliñas, que es de la estación de fotobiología en playa, que va a hacer análisis de muestras de agua y se lo va a mostrar a la gente de la laguna, ¿no? Va a sacar muestras de la laguna y van a ver una serie de microscopios donde la gente va a poder ver, bueno, no solo los polen que fósiles que va a llevar Magda, sino también las muestras de agua. Y también se sumaron chicas de INTA, Erika Llanos y Andrea Garrido, que bueno, nos trajeron un montón de propuestas, así que hay un quilombo con el tema del espacio en la laguna. Porque ya son un montón.
Y aparte, claro, ya están los puestos tradicionales también de la laguna, van a estar ustedes.
Sí, tal cual.
Y la parte donde vos tomás el agua de la laguna, te pica una araña y adquirís superpoderes, ¿en qué momento lo hacemos? Porque a mí me interesaría esa parte, digamos.
No sé.
Porque calculo que... si vas a tener agua de la laguna, mínimo tomarse un trago para ver qué te pasa.
Claro, ahí queda transformar una especie de Alec Holland. No, la cosa claro, de la chiquichano.
La cosa de la chiquichano, claro.
Bueno, no, no sé, Simonetti, ¿cómo va a ser no ese tema?
Póngale voluntad.
Las chicas de INTA les decía que van a traer cuestiones de apicultura, huerta, plantas nativas y aromáticas y bueno, producción ovina, que es la específicamente de la lana. Creo que van a llevar hasta una oveja y la van a esquilar ahí.
Así, bueno.
Así que está completita la cuestión.
Y bueno, van a tener ciencia base y ciencia aplicada.
Sí, vamos a tener ciencia y técnica, exactamente, básica y aplicada. Y también estamos armando juegos lúdicos para los más peques, siempre relacionados a la ciencia. Va a haber feria de emprendedores, el MTE va a estar con un puesto de buffet. Y bueno, y después vimos de invitar a algún número artístico, le mandamos una invitación, vamos a ver qué nos responden y bueno, si no, le hacemos la invitación a la comunidad, si alguien se quiere prender con algún número artístico, bienvenido sea.
Bárbaro, o sea, una agenda súper interesante sí. Para este sábado a partir de... Mira,
para el sábado 6 de abril,
A
partir de las... de 3 a 6 de la tarde va a ser.
O sea, salimos de acá y nos vamos para allá. De acá, sí. Salimos de Buenos Presagios para allá.
Exacto, en la Laguna Chiquichano y todavía no sabemos bien dónde vas, en qué parte específicamente es la laguna.
¿Qué van a tener? ¿Formatos de stand, de charlas?
Va a ser un poquito de todo. Okay. Porque va a haber también... me olvidé mencionar a... que no lo anoto acá. Gonzalo Herrera, que él trabaja con aves, así que él tiene pensado hacer salidas con la gente que se prenda, que quiera ver hacer avistajes de aves, avistajes de reconocimiento. Así que, bueno, Macarena también va a ir yendo y viniendo con las muestras de agua y con la gente. Después, bueno, yo, por ejemplo, con Lucas sí vamos a tener un stand en donde vamos a ir hablándole a la gente que vaya pasando, con un póster, identificando las especies de arañas que tenemos acá, las especies peligrosas, las especies... que no son peligrosas.
Si te van con una araña en un frasco para que identifiques.
vamos a identificarla, pero bueno, le decimos a la población que trate de no hacerlo. Claro,
y si lo hace con el mayor de los cuidados, con la pobre.
Exactamente.
Pobres.
Con un frasco grande, bien cerrado. Con
un, bueno, no, más cuidado para las arañas, digo yo.
Claro, que sí. Están secuestrando una araña y llevando.
Claro, pobre.
Es que yo tenía ganas de llevar material vivo. Tengo ganas de llevar material vivo. Pero bueno, estamos viendo ahí con Lucas. Por ahí de no llevarlas peligrosas. Claro. Son dos nada más y seguro que no las encontramos, pero...
¿Sí? ¿No hay peligrosas acá, entre el lago en general?
Sí, hay dos peligrosas. Es la viuda negra y la loxosceles. Pero seguro que no las encontramos porque la viuda negra no está en las casas. Siempre está en más que nada en las afueras de Trelew, en lo que es las plantas, los basurales. Se encuentra mucho en los basurales. Y la loxosceles no es su época de reproducción, están más guardaditas, ya se están guardando porque es el verano en donde ellas se salen más, así que
buenísimo. Pero o sea que podemos salir tranquilos, salvo por los basurales, porque calculo que no debe ser cómodo que te pique una viuda negra.
Bueno, nos queda entonces recordarles próximo sábado, pero de acá a 14 días, el sábado 6 de abril, de 15 a 18 horas en la Laguna Chiquichano, va a estar el festival, ¿sí? Elijo Crecer, ¿sí? En defensa de la ciencia, así que bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar acompañando, vamos a ir, ni bien termine el programa, vamos a irnos para allá y vamos a ver todo lo que es el... Que,
me lastimé.
Te lastimaste, simplemente. Sí. Está sangrando nuestro compañero.
Sí, no me di cuenta.
Vamos a estar acompañando todo este festival a favor y en defensa de la ciencia que tanta falta hace ahora, poner el cuerpo y estar ahí y reivindicar un montón de cuestiones en estos momentos de nuestro país.
Bueno, y agradecemos. Quería agradecerles por el espacio. Verdad que con tantas cosas, o sea, estamos muy abombadas. Y nos está costando la difusión. Bueno, entonces el espacio siempre suma un montón.
Si no tienen flyer o que tengan las informaciones que tengan, las vamos a ir compartiendo por nuestras redes también personales.
Sí, sí. Ya hemos ido compartiendo y vamos a seguir compartiendo todos estos días, de acá hasta el 6, así bueno, se difunde. Y bueno, después queda, tenés que venir después, Pato, a seguir charlando sobre... sobre arañas acá. Me parece que estaría bueno armar un pequeño lugar de divulgación.
Ya. Sí, yo creo que sí, ¿no? Me encantaría.
Bueno, ya está. Ya está, seguimos ya juntando mano de obra precarizada.
La cantidad de gente que hemos agarrado y traído así, mirá.
Si algo hace buenos presagios es precarizar gente en las secciones. Claramente. Ahora felicitamos de paso a Gastón.
Es para hacerte conocida.
Sirixman, claro. Gastón Sirixman, que ha ganado un premio, también.
Tenemos,
por
claro.
su trabajo, porque gracias a nosotros, ¿no? Básicamente vamos a quedarnos también con ese premio a nosotros, de alguna manera.
Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Sí.
Se viene León Gieco con Demente haciendo...